¿Qué tal estamos, señoras y señores? Buenos días. Bienvenidos a Cantabria Opina, el programa de Onda Cantabria, 98.9, ya lo saben, llamar de memoria. Dice, y ahora va a decir que se puede escuchar a las 8 y media de la tarde. ¿Ven cómo se sabe en el guión? Perfectamente ya. Y se escucha a las 8 y media de la tarde en diferido. Aquí estamos, buenos amigos, pero estamos escenificando la votación del Parlamento de Cataluña el próximo lunes. Entonces va a haber, hemos dejado una vacante, bueno, testimonial, esperemos que en el transcurso de la mañana se cubra. Y yo desearía que mi gran amigo Víctor Casal pues compartiera una vez más, además tiene que firmar la nómina de estas tertulias. Y si no es Víctor Casal, no sé quién tiene que venir, me imagino que Pepe Guerrero. Si no ha venido, tiene que ser Pepe Guerrero, que llegará tarde. De todas maneras, como son pocos y están todos en todos los cargos, no dan abasto para venir aquí a la tertulia. ¿Qué pasó, Juan? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Juan Arozamena, ¿qué tal estamos? ¿Bien?
Pues, fenomenal, sí, un bien. Día maravilloso.
Hoy. ¿No? Bueno, pues a ver quién... Nos falta representante del PSOE. A ver si es Víctor, yo creo que no, porque no hubiera venido. Me imagino que será Pepe Guerrero. Jesús Herrera, ¿qué tal estamos?
Bien, buenos días.
Bien, buenos días, ¿de verdad?
Sí, por supuesto.
¿Sí? Sí. ¿Estás contento de lo que dijo Mariano Rajoy en las distancias cortas? ¿Yo gano también en las distancias cortas, Jesús?
Pues debió ser eso, porque más de 2 horas de... De entrevista, si no es un contacto fluido y cómodo, pues se hace eterno. Y da la impresión de que fue todo lo contrario, según ha comentado Revilla, que yo dije que no es sospechoso en ese terreno, porque primero le había puesto a parir a Rajoy por no recibirle pronto. Pero sí, debe ser, yo creo que ha sido un contacto muy cordial en que las dos partes han aportado. No hay que olvidar que Revilla también ha cumplido con su parte. Ha llevado la adhesión de Cantabria a la unidad de España frente al desafío soberanista. Además, con ese pequeño plus de que lidera además un partido autonomista, regionalista, que no tiene ningún problema en sentirse español, vamos a dejarlo en la mayoría de sus militantes, ¿no?
Y además,
y ante eso, pues luego Rajoy ha estado receptivo y ha reforzado sus compromisos de Cantabria, algunos ya adquiridos por gobiernos anteriores, y bueno, no es extraño que la entrevista haya sido cordial, pero claro, en este tiempo electoral, pues al socio, sobre todo al socio de gobierno de Revilla, al PSOE, y en alguna medida Podemos, pues esa cordialidad le ha gustado entre poco y nada.
Muy bien, pues Miguel Ángel Revilla, que es uno de los más listos de la clase, que lee los periódicos y escucha estas tertulias, pues hombre, sabe que a medida que nos vamos acercando al 20 de diciembre, la cosa no estará definida. Entonces, él es cuco y es listo. Siempre ha sido cuco y siempre ha sido listo. Si en estos momentos los sondeos dieran un resultado negativo para Mariano Rajoy, evidentemente, lo que hubiera traído para aquí hubiera sido totalmente diferente. Y esto es así, y esto hay que aceptarlo con normalidad. La gente tiene que ser inteligente. Y entonces, Miguel Ángel Revilla, ay, pues mira, pues parecía muy serio, pero no es tan serio. Ha sido receptivo. Vengo bien de esa entrevista. Ha habido dos temas que me ha dicho que sí. Ahora Ildefonso, muy buenas, Calderón, hablando de Torrelavega. Y luego también Valdecilla, que no me preocupe, que los 100 millones van a estar ahí. Vale. Luego lo del tren, en fin, bueno, dejarnos un poquito qué tal, que y ha venido contento. Ha venido contento. Y como es listo, y me imagino que tiene buenos asesores, no como otros partidos políticos, pues le han dicho, oye, mira, los sondeos están así, a ver si vamos a meter hasta el Corvejón. Que sea fuego amigo, fuego del enemigo. ¿No, Juan?
Sí, yo creo que será de los políticos más inteligentes que hay en este país. O por lo menos se sabe aprovechar las oportunidades. Juega muy bien a la mano y al pulgar. Y yo le doy muchísimo mérito a lo que hace en estas ocasiones Revilla. Yo creo que la frase que más les ha dolido al PSOE y a Podemos es esa de que espero que siga a partir del 20 de diciembre gobernando para que pueda cumplir las promesas que nos ha hecho, ¿no? Y esa es una frase que, aunque los periódicos no lo sacaron en titular, que yo creo que merecía un titular así de gordo, de grande, y lo sacó en un subtitular, pues era más pequeño y tal, pero es una frase que es la que verdaderamente ha molestado, ¿no?
Y Eva Díaz Tezanos se la rizó más el pelo.
Bueno, porque se la caracoló.
Claro, ¿eh? Sí, sí.
El problema es que el PSOE cuenta con los votos de la mayoría de los votantes del PRC, bueno, pues porque han estado 8 años, hace 4, porque bueno, porque yo, el PRC se inclinó mucho hacia el PSOE, los votantes, parecían más de izquierdas que el propio PSOE muchas veces cuando hablas con ellos, digo gente de pelo, con algún cargo y demás. Y yo creo que Rosa Eva pues contaba con esos votos, o con una mayoría de esos votos, ¿eh? Ya sé que hay una parte fija que se los lleva el PP en las nacionales y demás, pero yo creo que cada año o cada elecciones que han venido pasando, menos. Siempre se han inclinado más a la izquierda de Zapatero. Y eso es lo que realmente ha dolido, ¿no? Que ahora Revilla diga, bueno, pues no es que deje votar libremente, que es lo que dice siempre con la boca grande y la pequeña, ¿no? A quien quiera, en las generales, si no nos presentamos nosotros. Sino que es que ha dicho que ojalá que siga, ¿eh? Para que cumpla. Y eso, pues chico, no sé. Pues muy
un
bien.
Compañero de viaje, pues no ha sentado nada bien.
Está el PSOE como para perder banquetas.
Decir bien, que, pues va. Si todos estamos más o menos de acuerdo aquí en la tertulia, solamente hay uno en toda Cantabria que no le ha gustado para nada las declaraciones de Miguel Ángel Revilla, y tenemos la suerte hoy de tenerle aquí, que es el de Fonso Caral, que no te ha gustado para
buena
nada.
Idea,
o sea,
idea.
Le ha gustado al presidente, es que, de verdad, es que eres un díscolo. Eres un verso suelto en el Partido Popular. O sea, que está el presidente, dice, hombre, pues Revilla dice verdad, ¿eh? Dice verdad, tal. Hay presidente del Partido Popular, sí. Ignacio Diego. Y va el de Fonso, y otra vez otro lío.
Bueno, vamos a ver. Hay que...
Que no estamos en tiempo para líos, porque, mira, te estás jugando el quinto puesto al Congreso. Te lo estás jugando.
Vamos a ver.
Luego vamos a hablar de las listas, a ver qué dicen
Buenos días.
Jesús Herrera y Juan Arozamena.
Eso,
¿qué
quiero...
olfato? Y luego tú nos soplas algo.
No, yo quiero tener el olfato de la prensa, que estés seguro que está bien orientado. Bueno, ¿qué te comento? Primero, buenos días a todos.
Sí, sí, no, a ver, que eres
segundo,
el único que...
Pero vamos a precisar...
Vamos a tomar café, Jesús.
¿Por qué? No, vamos a precisar por
no,
qué.
No, no va a hablar del déjà vu. No.
Hoy no hablo del déjà vu, yo me pongo a hablar, ¿verdad? Ya Jesús me dice, no, que te creo que hables poco, ¿eh? Y Juan, con lo que acaba de decir, pues parecido. Vamos a ver si podemos sintetizar un poco. Bien, primero yo creo que Juan lo ha dicho francamente bien. A la entrada de lo que ha dicho Juan, yo diría que... Diría no, digo, porque eso diría, no me gusta esa frase, digo que yo creo que Revilla sabe manejar muy bien los tiempos, y eso de que sabe jugar a la mano y al pulgar es cierto. El juicio, el análisis que has hecho tú también ha sido acertado, diciendo, bueno, pues aquí si veo que las encuestas pueden favorecer menos a Sánchez, más a Rajoy...
El juicio de Jesús no te gusta ahora porque voy. No te han sacado lo
ahora,
que tú querías.
Ahora voy.
En
ahora
el periódico.
Ahora
esto
voy.
Va así, esto funciona así.
Ahora voy.
Esto funciona así.
No me dejas... se nota que estos últimos tertulias me tienen enfilado. Bueno, tienen enfilado mi querido amigo, porque además somos
por
amigos.
Dios.
Somos amigos, ¿eh? Bueno... Entonces, si hacemos un poquito el análisis, tengo que decir yo que para Cantabria yo creo que ha sido bueno lo que dice el presidente Ignacio Diego, totalmente de acuerdo, es decir, Rajoy cumple sus compromisos y lo ha puesto encima de la mesa. Eso no quita para una cosa particular que se vive en Torlavega, que a ti no te gusta, porque cada vez que lo mencionas Valladolid.
Perdón.
¿Qué es el soterramiento?
No, un momento, un break.
Break.
¿Cómo no me va a gustar? Otra cosa es que te diga yo que eso ahora es irreal.
Bueno, pero yo...
Te lo he dicho siempre. Perfecto. Ahora, ¿cómo no me va a gustar, hombre? Ahora, y que fuerais en platillo volante, levitando.
Pues
¿cómo
gusta,
no me va a gustar?
Me gusta que te guste. Entonces, lo que yo quería es que nosotros hemos conseguido, durante la época de la alcaldía, hablaba con Jesús antes y me decía que eran las tres administraciones las que estaban en aquel momento, por primera vez en la historia, basándonos en lo que venía de anterior. Lo anterior, hecho por Blanca Rosa, era un compromiso de las tres administraciones. Para la integración de las vías de FEBE a su paso por la ciudad de Torlavega, el soterramiento. Bien, habíamos conseguido decir, bueno, pues van las tres administraciones. Y el compromiso lo mantuvo la ministra cuando vino en mayo, de que el Estado, a través de Adif, aportaba el 50% de 80 millones, 40. El compromiso del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, de que el gobierno de Cantabria aportaba el 30%, 24 millones.
Déjame acabar un segundo. Pero es que no dices que Torlavega estaría... No sé cuántos años levantado.
No,
y no,
bueno,
de verdad.
Escucha, no, pero escucha,
joder,
escucha,
Hilde,
escucha, pero si vamos a poner.
Entierra el discurso.
Pero es que eso es poner el.
Si es que tienes. Tú tienes. No, es verdad, pero. Hilde, si tienes 40.000 argumentos. para hablar a los torlaveguers. 40.000 y actuales.
Vamos, no, pero me has preguntado esto, te lo sigo y ya cambio, ¿vale? Solo para precisar.
¿Qué va a pasar con los 60 millones? A ver, ¿se pierden?
Sí, claro.
¿Se pierden?
Porque ha llegado, de repente, llega la moción de censura. Porque se estaban haciendo muy mal las cosas con todo eso encima de la mesa. Y entonces el PSOE y el PRC de Torlavega dicen, Torlavega no está en disposición de poner el 20%, que eran 14 millones, pues no se ponen. Perdón, 16 millones, pues no se ponen. Pero que el gobierno de Cantabria ponga su compromiso y el de España también. Llegan las elecciones municipales y autonómicas. Gobierna PSOE y PRC. No, que el gobierno de Cantabria no ponga nada. Que ponga el 100% de la obra el gobierno de España. Esto es un auténtico tiro de gracia. ¿Por qué? Porque no se ha pasado jamás en la historia de España que una administración única, la central, ponga todo. Bien, pasamos de esto y llegas a Madrid. No tocas, sacas el tema, pues hombre, si yo voy a dialogar contigo de varios temas, Claudio, y no saco un tema, se supone que yo pensaré, pues esto, al gobierno de Cantabria le importa un pepino. Pues ya está.
Yo soy Mariano Rajoy, y acabo con esta historia porque me parece que no tiene más pases. Yo soy Mariano Rajoy. Tú eres Miguel Ángel Rey. Estoy leyendo, es mi servicio de información de periodistas, me están diciendo que un día sí, otro también, se está cortando la catenaria. Que estamos suspirando los 35 parlamentarios y los 600.000 cántabros que, por favor, nos pongan unas vías en condiciones. Y me viene un señor de Torlavega y me dice, oye, dame 40, 50 millones para un plan particular mío. Y yo soy Mariano Rajoy y diga, joder, ¿no será mejor,
pues
¿no será mejor primero arreglar las pues cosas que benefician a toda Cantabria? Digo yo no lo sé.
Yo soy Revilla y digo, mira, ese compromiso le tenías y habías puesto ya el dinero y compromiso. Pero tienes otro compromiso con una ciudad que lleva 30 años gobernada por el socialismo y abandonada sistemáticamente.
¿Menos 4 por ti?
No, menos 30 meses. Lo que yo dejé, nosotros ellos gobernaron 30 años y a mí me dejaron gobernar 30 meses y mientras yo dejé gobernar a la lista más votada, porque lo considero que tiene que ser así, porque es mi principio y mi ADN democrático, el que los ciudadanos dicen que tiene que gobernar, ha de gobernar, pues ellos no supieron aguantar el tirón y a los 30 meses, después de 13 meses de acoso y derribo, con manifestaciones constantes, porque se iba a solucionar, es ni hace nada más llegar a la alcaldesa nueva, se iba a solucionar. Y bueno, ya, pues ya lo habéis visto, 30 meses, 30 años contra 30 meses. Y ahora mismo están mal cumpliendo lo que nosotros dejamos hecho. Porque hasta no han cumplido las órdenes que puso Francisco Rodríguez, el consejero de obras, a través del gobierno de Cantabria, por orden de Díaz Ollego, una serie de obras para todos los ayuntamientos, que Torlavega tenía varias. Bueno, pues no han cumplido, ya han tenido que ampliar aquella orden que criticaron un día sí, otro también, y al siguiente con más fuerza. Ahora, como no han llegado siquiera, después de haber tenido 2 años de mirando al cielo, dulce farniente, que dicen los italianos, pues entonces te has encontrado...
Dulce farniente. Los huesos de santos.
Bien, oye, qué ricos están.
Hilde.
Bueno, a lo que voy. Ahora se alegran porque se ha ampliado el plazo para acabar una serie de cosas que nosotros dejamos ya todas encarriladas. Pero yo quiero decir que a mí me duele como torlaveguense que ese pájaro que tenía en la mano lo hayan dejado perder. Y es una batalla que no pienso dar por perdida, porque, oye, chico, una de las cosas que tengo es que soy insistente cuando las cosas creo que tengo razón.
Pero
y
sí
creo
que
estamos
de acuerdo para acabar con este yaile. Vale. Que se tienen que dar circunstancias muy favorables. Totalmente. En todos los
pero es que yo solo pedía el compromiso. El compromiso.
Lo que es más importante para Torlavega en estos momentos.
Y el paro, solucionar el paro.
60 millones, 50, 60 millones que han medio prometido o ha dejado entrever que va a aportar para la reindustrialización de la comarca o el soterramiento.
Oye, ojo, mira, pero mira, totalmente de acuerdo. Mira, chapó, ha sacado otro tema, Juan, que es muy importante.
Pues lo he dicho el otro día también, en la reunión.
En el poco tiempo que estuve de alcalde, me llegaron, hice una junta de portavoces porque llegaron sindicatos y llegaron sectores sociales y sectores económicos de la ciudad para proponer una reindustrialización de Torlavega. Hice una junta de portavoces y allí el PSOE y el PRC dijeron que aquello era un brindis al sol y lo rechazaron. ¿De acuerdo? Bien. Ahora ponen como el mantra que es necesario para Torlavega, pero lo han cogido como mantra. ¿Por qué digo que lo han cogido como mantra? Porque mientras Rajoy se ha comprometido a ponerla en zona de urgente reindustrialización y que vengan esos millones como mínimo, en el gobierno de Cantabria, que tengo que analizar bien los presupuestos de industria, el gobierno de Ignacio Diego puso 37 millones para la comarca del Besaya, 37 millones. Estos han puesto 2,8 millones en industria y en empleo no aparece nada. Luego, lo que tú no puedes es predicar y no dar trigo. ¿Vale? Eso es lo que está jugando el gobierno de Cantabria.
Al hilo,
no sé por término, claro.
Al hilo
no sé
de
por
lo que te dice
están
Juan,
divididos, no sé
¿por qué no aprovechas cuando tiene la oportunidad, te brinda el diario Montañés o los periódicos en general de Cantabria, de que expreses tus sentimientos? ¿Por qué esos datos que tú estás comentando, que parece ser, no los tengo que poner en duda, yo por lo menos, que son irrefutables, y que eso es lo que verdaderamente cala entre el ciudadano de Torrelavega? ¿Por qué no lo dices?
Porque...
y te sigues metiendo ahí,
porque...
en ese jardín irrealizable no. En estos momentos.
Bueno, vamos
de
a...
verdad, es
yo
que no sé.
Esos temas los diré, pero una de las cosas que me ha gustado siempre en la vida privada y en la vida pública en el tiempo que sé, es la prudencia, analizar las cosas bien. Yo he analizado la visita y he dicho, pues dos cosas he dicho. No me ha gustado que no se trate el soterramiento. Sí, acepto y me gusta el compromiso con el plan de reindustrialización para Torrelavega. Ahora, cuando vea bien los presupuestos, pero... veré si corresponde el gobierno de Cantabria ese plan con algo o no corresponde con nada y pone menos que lo que puso el de Ignacio Diego. Acordaros que este señor, en un momento determinado, que bueno, Jesús lo sabe porque como trabaja en el diario, pues aquello fue buf. A Torrelavega tiene que venir dinero por un tubo. Sigo pensando lo mismo. Por un tubo. Pero lo que pasa es que en el tubo del gobierno de Cantabria, mientras antes se abrió y fue como el cuerno de la abundancia, cuando hubo dinero, fue plan, vamos, estaba hasta en el articulado de la ley, que ahora no está, y eso es de obligado cumplimiento.
Bueno, pues esas son las preguntas.
Obligado cumplimiento, y ahora ha desaparecido de la ley.
Ildefonso,
de
Ildefonso, tú que sigues en el Parlamento, que la anterior legislatura hacías doblete, y todo ese tipo de preguntas son las que hay que hacer en el Parlamento.
Claro.
Pero es que esas son las preguntas que hay que hacer en el Parlamento. Al Parlamento no hay que ir que de qué color va a ser la tercera camiseta del Racing. A ver si nos vamos enterando. Y empezamos a hacer preguntas importantes. Si tú dices aquí que el gobierno anterior, el gobierno presidido por Ignacio Diego, dio 30 y tantos millones a la ciudad de Torrelavega.
A la comarca del Besaya.
Y que en estos momentos a ti te queda constancia que solamente son 5, esas son las preguntas que hay que hacer. Esos son los debates serios y
claro,
para eso están los parlamentarios.
Pero,
¿por qué anteriormente, en una época de, no sé, o más crisis o tal, se daban 37? ¿Y por qué ahora algunos dicen, se les llena la boca, hay que ayudar a Torrelavega, porque tal, no sé qué, y solamente se dan 5? Eso es lo que hay que debatir en el Parlamento.
Solamente se dan 2,8, lo que tengo yo visto.
Pero bueno,
porque,
pues,
y lo debatiremos, pero ahí, el otro día hablaba en el grupo y en esta tocando este tema, dije, yo lo que quiero es, me gusta ser prudente. Yo, a mí me gusta...
No, pero hay que ser prudente y contundente.
Claro, pero
cuando
para ser contundente lo que necesitas es que están previstas las comparecencias. Vamos a ver qué dicen los señores consejeros en las comparecencias. Y entonces veremos con qué se descuelgan. Porque lo que está claro es que a día de hoy no pueden vendernos la moto otra vez descolgándose con fantasmadas o descolgándose con cosas irrealizables si no figuran en el papel en los presupuestos que se han presentado. Tienen que figurar ahí. Y si en el articulado de la ley no aparece como aparecía antes un plan específico para la comarca del Besaya con nombre y apellidos, todos sabemos lo que es todos sabemos lo que son unos presupuestos, que si no aparece aquí en tu radio, no aparece dinero para micrófonos y aparece, ¿qué te hace yo? Pues
ya te contaré,
5 millones
Otro día te cuento la película.
Para utillaje,
no pongas ejemplo, otro día te pongo ejemplo.
Pero no en micrófonos.
No es tan sencillo. otro día te cuento historias. Jesús, ¿estás ahí un poco recostado escuchando?
A Hilde. Yo ya había venido a escuchar.
Bueno, tal y como lo presenta Ildefonso Calderón, por un lado 35, cuando llegue el momento del Parlamento, me imagino que llevaréis con documentación
todo.
Para los medios de comunicación, señores, aquí está, sellado, rubricado, esos 30 y tantos millones para la zona del Besaya, y de momento, según estás comentando 2,8. Tú, esos 2,8, que aquí entonces...
industria, ¿eh? En empleo no hay nada, pero hay que estudiarlo.
Bueno, se haga una comparativa, lo que sea, no lo sé.
Eso es lo que te decía yo del análisis, cuando dices, te has quedado un poco con una cosa que para los torraneses y para mí personalmente me molesta...
¿Y sigues con ello?
No lo voy a mencionar.
Bueno, venga, sigue con ello.
Quiero oíros.
Hombre, vamos a ver. Si yo soy alcalde de Torrelavega, de verdad. Si yo soy alcalde de Torrelavega y me presentan una moción de censura y el argumento de la moción de censura, me imagino que tu equipo que tendrías alrededor, que era numeroso, ¿cuántos tendrías alrededor para
10
personas? Joder, ya va bien.
Mis
para
concejales.
Tener. Ah, no, bueno, no, no me refería a los concejales.
Hombre,
me refería a la gente.
Que
me imagino que tú tendrás grabaciones o no las tienes.
Hombre, yo no soy de esas cosas.
No las tienes. Están, entonces, las hemerotecas, la segunda, están ahí. Vamos a ver, joder, Hilde, que no. Que no puede ser. Que no puede ser. Que no puede ser. Ilefonso, la segunda ciudad más importante de Cantabria. Ah, no, no me digas a mí que tú no tienes. En tu archivo de documentación tienes grabaciones del entonces el equipo de oposición en las cuales te dicen por qué tú eras un cero a la izquierda y eras un negado para que Sniace saliera. ¿Tú no tienes esa grabación?
No, es público.
Pero, ¿qué coño de que eso es pública? A ver si ahora la culpa la voy a tener en Onda Cantabria por no tener medios, lo va a tener el diario, el mundo y el otro por no poner lo que sea.
Pues si no he hecho la culpa a nadie, yo.
No, es que de hecho es público.
Claro.
No. Tú te tienes que guardar las espaldas. Tú te tienes que defender. Al decirte, hombre, tú me refiero a todos. Y tú tienes que ser contundente. Y la segunda ciudad más importante de Cantabria tiene que tener un archivo de estas cosas.
Hay una cosa curiosa. Mira, te voy a decir las cosas curiosas que han pasado. Ahora, por lo menos, los plenos se transmiten todos. Cosa que, mira, estoy totalmente de acuerdo. Se transmiten por televisión. Es una cosa que me gusta. Lamento no haberlo hecho yo. Todos los plenos, aparte de ser públicos, se grababan, pero hubo determinados plenos que siempre que
se
había...
Se estropeó el vídeo.
No, que siempre que había inmensas manifestaciones dentro del ayuntamiento, más de 300 personas, diciendo todos por lo que tocaba, Calderón dimisión, oye, desaparecía, se estropeaban, allí se hablaba, pero no quedaba el resto de la grabación, se estropeaba todo.
O sea, que tenías al enemigo en casa.
No, como iba a decir, qué casualidad. Cuando hay todo eso, son 300 personas, es que claro, se estropeaban. Bueno. Y no hablo de los funcionarios, ojo, hablo de que el material, cuando había acabado el pleno, iban a recogerlo. Uy, el cable este se ha desenchufado.
Vamos a ver,
uy,
tú imagínate, Ildefonso, este
no se ha grabado.
Tú o cualquiera, y estamos acercados a las 9, luego tenemos otros temas, espero. Tú imagínate que funcionas con normalidad en el ayuntamiento cuando estabas de alcalde.
Sí.
Y que tienes esa grabación donde entonces el grupo de la oposición te dicen, te tachan, te tildan que eres un incapaz, de resolver los problemas al Sniace, y que tú por no resolver los problemas
del
Sniace,
es
la moción de censura. Trae la grabación.
Pero es que lo sabe todo Torlavega.
Joder, y dale.
Lo sabe todo Cantabria.
Pues no lo debe saber todo Torlavega por los resultados.
No, pues hombre, claro que lo sabe todo Torlavega.
No, parte.
Claudio,
parte.
El peor resultado de la historia de Torlavega para los socialistas ha sido en estas últimas elecciones cuando llevan gobernando 30 años. El peor de todos. Y lo que está muy claro es que aquí hay un... Lo hablaremos luego. Bajo mi punto de vista, tiene que haber una catarsis muy grande entre los políticos, muy grande, porque la ciudadanía cada vez está más desafecta con nosotros, porque no pueden pasar estas cosas. Y me explico, voy a un caso flagrante que antes mencionaba un poquito por encima Jesús, solo he querido entender, para no poner en mi boca palabras suyas, por si me equivoco. Lo que para mí no puede ser es que ahora mismo hayamos visto también que se queje el señor Revilla, se queje el presidente del gobierno de Cantabria, de que el presupuesto para sus consejerías es paupérrimo, y que 5 personas que llevaban un proyecto, un partido que llevaba un proyecto con unos programas para gobernar Cantabria, los cántabros le han dicho, mira, os vais a quedar dentro de un taxi porque no nos convencéis absolutamente nada, y hayan sido 5 nada más, y que esas 5 personas con un proyecto que Cantabria no cree en él estén manejando el 80% del presupuesto para hacer sus políticas. Y muchas veces teniendo que ser apoyados por otras 2 personas, bajo mi punto de vista, aplaudidores de esa política, tres, que entran en un sidecar. Entre un 600 y un sidecar.
Ildefonso, si tú hubieras tenido un equipo en condiciones que hubiera funcionado, cada 2 días o cada 15 horas podías sacar grabaciones que dicen todo lo contrario. Y no te tendrías que esforzar.
Ya.
Pero eso hay que trabajarlo en su momento.
Yo...
Hay que trabajarlo. Cuando se ponen a esa gente de confianza que cobran más que tú. Cobran más que tú para trabajar. ¿Me entiendes? Ese es el problema que tenéis. Y ahora tú dices, te pregunto cualquier cosa. No, es de dominio público. ¿Cómo que es de dominio público? Sácamelo. Bueno, sáquelo, yo te ofrezco los micrófonos, como te ofrecen los periódicos, pero sácalo. ¿No?
Bueno, Vamos a escuchar. Tienes bueno. razón, ¿eh? Hay una cosa.
Ah, no, que no lo
me...
sé, oye.
No,
que
a mí me gusta las cosas.
Mi caballo de batalla. A mí me parece increíble que en 2015 y luego decís, no, es que algunos partidos nos ganan estrategia en comunicación. ¿Cómo no van a ganar estrategia en comunicación? ¿Cómo no van a ganar? Si aquí ponéis a cualquiera. El bueno. último en llegar, porque es amiguete, porque es familiar, le ponéis de jefe de jefe de jefes. A ver, venga ya, hombre, venga ya. Venga ya, a 2 meses de las elecciones. Venga, hombre, venga.
Bueno, yo creo
Cantabria que... Cantabria es un puebluco, somos... nos conocemos todos.
Que la comunicación es mejorable, pero yo no soy de las personas que critico a los que están.
No, pues ajo y agua, amigo. Ajo y agua.
Yo...
Ajo y agua, que te estás jugando la alcaldía. Tú verás, ese es tu problema.
No, yo voy a ganar
ese
la
ese es tu problema.
No,
claro. Pues ya me contarás.
La calle es fundamental.
Con el dominio bueno. público.
Hombre...
Estamos
entrando en un bucle.
No, que no estamos entrando en un bucle. Bueno, yo no digo nada. Pues oye, si eres tú el que quieres ser alcalde. Ay, qué mal me da. Ya te digo que me parece increíble que en el 2015 todavía se sigan actuando. Algunos sigáis actuando de una manera increíble. Increíble. Y que Ildefonso Calderón, ahora en estos momentos, no tenga un servicio de documentación, pom, cada vez que sale este tipo de cosas. Vamos, con pelos y señales. Rueda de prensa. Aquí está lo que se firmó. Esto es lo que se prometió. Sellado, entrada, para arriba, para abajo, declaraciones. A mí me echaron por esto y por esto. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tiene que hacer un político del siglo XXI. Y si no, pues mira, a ser locutor de radio, como yo.
En la 98.9, Cantabria opina.
Así, aquí seguimos los tres y respetando el escaño vacío del Partido Socialista, que hoy no ha venido. Y esto no puede ser, por respeto a la audiencia. No puede ser. Yo les prometo que esto lo voy a arreglar. No puede ser.
Una pregunta, Claudio. ¿Quién es el del PRC de los tres?
¿Quién es el PRC?
Bueno, es que respetas el escaño vacío del...
Ah, del PRC. ¿Hoy es jueves o hoy no? Hoy le toca.
Porque Juan viene por Podemos, ya lo sabemos.
Sí, claro. Alfonso sigue viniendo por el PP, ¿no?
Pero qué grueso el pirujo.
Siempre vienes por el PP. ¿Y tú, Jesús?
Pues no sé. Voy a esperar al 20 de diciembre para pronunciar...
De todas maneras, como aparecen fotos en los telediarios de gente que no hace mucho tiempo, de personas que no hace mucho tiempo han llevado la cúpula militar en España, y 4 años después aparecen en una lista de Podemos. Hombre, que no aparece en una lista de Blas Piñar. Aparece en una lista de Podemos. Joder.
Es muy, en fin, muy impactante. Que por lo menos a mí me ha impactado mucho.
Sí, sí.
Pero menos de lo que ha conmocionado no sé cómo llamarlo, a la familia militar, puede ser. Ayer estaba...
Estará mi amigo el general de Sebug, ¿eh?
Ayer estuve con 2 militares, casualmente, en un encuentro social de Santander. Y bueno, estaban muy, muy conmocionados, no lo captaban. Por imaginar algo, solo, dice, bueno, solo hay 2 posibilidades. Una, que bueno, que ahora que ya está... fuera del mando de armas, que está en la reserva, bueno, pues haya, por decirlo suavemente, haya tenido un proceso mental muy...
Ha evolucionado muy bien.
Muy cambiante. Y en segundo término, ya digo, por mencionar algo, que fuese una especie de infiltración. Es decir, bueno, para ver un poco, para tener información, es decir, un servicio más a la causa de su carrera militar. Pero la verdad es que es impactante porque, es decir, si el emblema de Podemos es la lucha contra antisistema o contra la casta, no hay nadie, o no ha habido nadie más alto en las Fuerzas Armadas que el jefe de Estado Mayor.
Es el primer caso de la democracia, además.
Ya con un acceso y un volumen y una calidad de información reservada todavía vigente, En fin, es todo una noticia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo estoy esperando, como a la Carma Chacón, pues que Pablo Iglesias, Monedero, alguno de estos, diga, mande firmes. Entonces, solo me queda mente por ver eso y tal. Comentaba Jesús una cosa, así un poquito de puntillas, porque Jesús así es muy, no le gusta hacer sangre como a mí, de declaraciones de Podemos antes de que pintaba un ministerio de defensa, que ese dinero se destinara para obras pías y otro tipo de situaciones que ellos creen que tienen mayor prioridad. Y ayer ver al Estado Mayor de Podemos arropado diciendo que OTAN sí, fíjate, que no lo decía ni Narcís Serra ni compañía en nuestra época de juventud, de los que estamos aquí, y que España, la OTAN como tiene que ser, y es más, Pablo Iglesias dijo que si ganaban nuestro ministro de Defensa, un militar, o sea, volvemos a un militar, lo que tantas veces se ha criticado.
Por
este
supuesto.
País es un descojono.
No autoridad militar,
de verdad,
por supuesto.
Por supuesto, por supuesto. Es un país que es un descojono, de verdad, que es tremendo. Si analizamos, de verdad, Ildefonso, no me extraña que te estés quedando en los huesos. Porque es que yo me consumo por dentro. Hay cosas que te consumen un poco, sí, de la historia, a nada que tengas un poquito de edad, ¿no? Y veas lo que se decía entonces. ¿Qué pasa? Hay que acabar con el eje. ¿Qué es eso de un ministro, una ministra mujer? ¡Qué vergüenza! Una ministra mujer, pero esa niña con faldas, ¿a dónde va? Y encima, en la gala, no lleva falda larga. Se lleva un smoking, pero bueno, ¿qué es esto? Y ahora, hete aquí, oh curiosidad, que el partido que menos pensaba, yo creo que ni los propios militantes lo pensaban, no solamente fichan, que bueno que pueden fichar, puede ser un momento de adaptación del señor Rodríguez, y que diga que si gana las elecciones volveremos a tener por fin un ministro de defensa militar. Por fin, los extremos se tocan.
Yo creo que no le va a beneficiar.
Arriba España, venga.
Es una noticia que ha sorprendido mucho a todo el mundo. Y con razón, y con problemas. Quiero decir, como ha dicho antes Jesús, o sea, lo que sabe ese hombre no lo sabe cualquiera, ¿no? Y ha sido hace 2 días cuando estaba. Claro. Y yo no creo que sea una buena noticia. Y no creo que sea buena noticia ni siquiera para Podemos, aunque tenga ese espíritu transversal de recoger de todos los sitios, ¿no? Yo no creo que es una buena noticia. Yo creo que es una contradicción más y un problema. Es decir, no puede... El jefe de la GEMET es la leche. Quiere decir que no estamos hablando de cualquiera. No digo... No sé.
Yo, mira, desde mi opinión...
O le han manipulado, cosa que me extrañaría que hubiera llegado a ser lo que fue y se dejara manipular tan fácilmente. O los que le nombraron entonces, en la época de Zapatero, todo era posible, bien, es verdad. Pero no sé.
Hay una cuestión para llegar a esto.
¿Cuándo era un topo? ¿Ahora entonces? Ya que has dicho que igual topo ahora, no sé. Igual lo era entonces.
Yo vuelvo a repetir que lo de, ¿cómo diría? Por imaginar algo, imaginaban eso, como una opción.
Pero al acceder a este tipo de cargos, así que tienen un nivel superior, ¿no? Sí, bueno, tú
el
no,
más,
no
sube
el más máximo.
No, el jefe.
No hay una serie.
General de 4 estrellas.
Y el real, o sea, el que manda real, no es el rey, el que realmente
en teoría,
le pone todo el mundo firmes.
En teoría no hay una especie de controles, test, etcétera, etcétera, y luego independientemente que él sea de lo que sea, ¿no? Pero...
Hombre, yo lo que creo es una...
Porque no hay un partido de extrema derecha. Si eso hubiera ocurrido con un partido de extrema derecha, ahora mismo estaríamos viviendo una convulsión social. Pues sí. Habría manifestaciones por la Gran Vía, sería... Bueno, no, a Rajoy le hubieran puesto, no sé cómo explicar, la extrema derecha vuelve, no sé cómo explicar. Ocurren estas cosas, ¿eh? Sin embargo, la extrema izquierda...
Es un partido sistema, todo está fácil. Hecho, el análisis ese.
Y se queda solamente en un titular lo de hoy.
Qué bien lo has hecho.
De momento no hay ningún comentario. Me imagino que empezarán a pasar a partir de mañana, ¿no? Cuando haya tribunas. No, tribunal, lo que tú estabas diciendo. Si eso mismo lo hace Rajoy, bueno.
No.
Que se prepare, iros preparando.
No, pero
si lo hace Rajoy, si iros preparando.
No, pero yo
un partido que hubiera de extrema derecha.
Lo he dicho mucho mejor.
Ahí...
Es un partido antisistema, es un partido de extrema izquierda el que ha puesto a un general y que vuelva a un general a llevar
el ejército.
A un general
cualquiera, no. Es que hay que poner el acento,
¿eh? De cuatro estrellas. El único 4 estrellas con mando real en plaza. Ahora está sin mando porque está en la reserva. Pero eso tendría que haber sido la extrema derecha. Que tuviera ahí hablando.
En la reserva que no retirado, ¿eh?
No,
en la reserva. Entonces, Yo lo que creo es que además de haber sido un shock para partidos políticos, mediáticamente se vuelve a estar hablando de este tema, mediáticamente, luego eso a Podemos la vuelve a poner encima, que es lo que le gustan a ellos, cuando ellos han conseguido la mayoría de los votos mediáticamente, de las simpatías, pero en el ejército, oye, mucha gente, alguien, yo solo digo una cosa, pregunto una cosa, en las manifestaciones de Podemos, que no he ido nunca, lo que sí se ha visto, porque ves la televisión, lo que abundan por excelencia son banderas republicanas. Banderas republicanas y banderas republicanas.
Pero un militar puede ser republicano.
Claro, exactamente, pero ha jurado otra bandera. Entonces,
hasta, Cifuentes es republicano.
En el espíritu militar, que no es como tú, como yo, que es gente pero, que mañana color, tienes que mandarle a Bosnia a que pegue tiros
jurado,
y a morir.
Todos
y a morir
hemos por, jurado no, otra bandera. Los escucha, que estamos aquí color, todos pero, hemos pero, jurado pero, la bandera.
Sí, pero,
o sea, escucha, ser, no tenías otra, ¿eh?
No, escucha, pero su profesión, por amor a la patria, es defender a los españoles ante enemigos externos. En este caso, Bosnia.
Y la unidad española.
Y esa persona que ha generado esto ahora dice, de repente, en una manifestación, no, Cataluña...
No, derecho a decidir.
A decidir. Y
no,
que
derecho
se vaya,
a decidir,
si quiere,
que es lo que defiende.
No, eso no entra en la mente de un militar. No entra, porque es lo más anti sus principios que tiene.
Estábamos aquí hablando, y medio en broma, medio en serio, nada, republicano, no sé qué. Hombre, también hay republicanos bicolor, ¿eh?
Oye, es una curiosidad. Ayer claro. en un programa de radio nocturno estaba analizando a Cristina Cifuentes y dije dos cosas que yo desconocía, que es agnóstica y republicana.
Y yo le estaba comentando a Jesús.
Nada de particular, pero bueno.
Yo le estaba diciendo a Jesús, republicana bicolor.
Sí.
Algunos se piensan que esa republicana tiene que ser tricolor, ¿no?
No, eso solo es la izquierda.
No, bueno, ya, pero...
Qué bien lo has dicho, muy bien, es que la primera república fue bicolor.
Bueno, pues con ese bien que me
ha
dicho...
Yo creo que ha sido evolución.
Fue bicolor.
Digo que es evolución del militar. Otras personas con muchísima responsabilidad, un poquitín más locales, también ha evolucionado, ¿no? El presidente del Parlamento cántabro dejó el partido porque ya podía decir lo que quería decir y ser libre. Es decir, la gente evoluciona.
Evoluciona,
¿no?
Sí.
Eso ha ocurrido hace un poco.
Después de 30 años...
Juan.
No.
¿Es así o no?
Claro, te digo que notó un poco de ironía en eso.
No, hombre, es que después de 30 años...
Pero no, no se entiende además,
después
¿no?
de 30 años... No, se entiende perfectísimamente. Después de 30 años de tener los mejores cargos, todo lo que tú quieras, de haberle tratado, bueno, pues como correspondería, me imagino, que no le habrían regalado nada, consejero, presidente, que deje, que vaya a su apartado madrileño y que diga que en fin, que va a pensar y que quiere ser libre.
Esa es la evolución, Claudio, es que os quedáis en el siglo XIV.
Alguno tendría
yo
que decir.
Creo de verdad que hay una cosa que es muy importante en el mundo militar, y lo conozco solamente muy, muy de refilón, muy, muy tangencialmente. Que es que hay mucha gente que va y coge la carrera militar por amor a unos colores, a una patria, por amor a un país, porque ha estudiado su historia y de repente el que más manda, como dices tú, el que más manda, el que le dice a un señor de Murcia, o a un señor de Cantabria, o a un señor de Andalucía o de Galicia, vaya usted allí, no al Sahara, que lo tenemos en la memoria colectiva los españoles, vaya usted a Senegal a pelear, a defender a la patria, que le falta, y si tú vas a la... sabes que puedes morir ahí en las selvas de Senegal, pero lo tienes asumido. Y de repente ese hombre dice que la unidad de la patria está en entredicho, que el concepto de nación española está en entredicho, que todo aquello que tú has jurado está en entredicho. Yo creo que el shock y la conmoción que hay en el mundo militar, y porque el pueblo, el ejército no es ni de derecha ni de izquierdas, ¿eh? Cada uno es de lo que es. El ejército es del pueblo, y eso sí lo creo yo, francamente. El ejército tiene metido a España porque es de todo el estrato social. Tendrán mayores o menores empatías o simpatías por estas cosas.
En eso coincide entonces con Podemos. También dice que no son ni de derechas ni de izquierdas.
No, es que, claro.
Y hay un punto, ya hemos encontrado un punto en común.
Y que son el pueblo. Y que son el pueblo.
No, vienen del pueblo. Es que todos venimos del pueblo. Es que diga lo contrario.
Estos días, a propósito de Cataluña, estaba hablando con algún amigo militar. Jesús se ríe.
Pero bueno, ¿ya están dando brillo a los correajes o no?
Los hables.
He estado hablando con algún amigo militar. Y le he preguntado, digo, ¿cómo está la moral? ¿Y sabe lo que me contestó? Estamos sedados. Me contestó así. El ejército ahora está sedado. cada uno que haga las interpretaciones que estime oportunas.
Bueno, mi interpretación es que el ejército tiene que defender la constitución y la democracia.
A mí me parece bien que esté sedado.
Lo tengo muy claro, ¿eh? Yo no quiero el ejército. Viene del pueblo. Es del pueblo, que lo comprendes.
Sí, sí, no, 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 me parece bien que una cuando se trata de inyectar sedación en un problema como este, dos inyecciones mejor que una. Por lo demás, podemos extender la sedación a muy lejos. No está muy sedado los constitucionalistas de Cataluña, los ciudadanos de a pie, no han estado muy sedados y se han y le han ganado el partido o le han metido un montón de goles hasta el día de hoy.
Sí, desde los años 80, además.
Se han ido defendiendo su posición política constitucionalista. ¿Y cómo pues cambió? Yo diría que menos de lo que debieran.
Pero, ¿y cómo cambiaba la opinión?
Han mirado para otro lado, al final
han mirado que es difícil, comprendo que es difícil, pero en fin.
¿Y lo que estáis contando, cómo evolucionó la opinión de los españoles con el pueblo catalán? Cuando la situación en España era harto difícil, no hace falta recurrir a la historia, decíamos yo. Y muchos decíamos, joder, qué listos son los catalanes, porque sin armar lío consiguen lo que les da la gana. Al referirnos al armar lío, nos referíamos a los asesinatos que teníamos en España tan cerca, ¿no? Y todos hablábamos de Cataluña en general, corregidme si no es así, el sentimiento general es, joder, qué listos son, cómo lo consiguen todos sin armar ruido, sin hacer nada.
Pero había alguno clarividente, había algún político, que ya no está, pero que era de bueno, fuerza viva de la política, quiero decir, cuando hablábamos de lo que estaba pasando en el País Vasco, de los asesinatos, bueno, de aquella tragedia que se vivió durante tantos años y el ambiente que corroía a toda la gente, el espíritu de la gente, vamos, decía él que el verdadero problema estaba en Cataluña, cuando no lo veíamos, cuando todo el mundo decía y pensaba lo que tú acabas de decir.
Era el pizarro de...
Había gente que decía, el problema está en Cataluña, porque estaba viendo la evolución, porque estaba viendo los pasos que se estaban dando hasta llegar
pues
a lo
era
que
un
llegar,
analista, era un analista que
habiendo habido, habiendo gente, yo voy a contar una cosa personal.
Que decirlo ahora es ya, fácil, ¿no?
Personal que me pasó un día. Estaba en la consulta y entre... Pues, oye, pues esto que tienes un espacio más hueco y menos pacientes, y estaba echando una... Entre paciente y paciente cogía y estaba mirando un... Adelanta un poquito este. Entre paciente y paciente estaba echando un vistazo a una revista. Y leí una cosa que me dio la atención. Una revista norteamericana que ponía en su análisis el tanto por ciento de posibilidades de conflictos en el mundo que podía haber en un determinado tiempo. Y en ellos aparecía el problema catalán. Y a mí me dijo, esto es imposible. O sea, me pareció tan anecdótico que dije, estos yanquis desconocen el mundo y se caen aquí por sacar eso. Eso fue mi reacción, ¿eh? Pero yo, sabiendo que todo el mundo ha cometido errores, yo creo que el mayor error que se ha cometido con este asunto ha sido el gobierno de Zapatero cuando dijo, digáis lo que digáis, lo vamos a aceptar. Entonces eso te da muchas alas, Juan. Da muchas alas.
Madrid decir, aprobará lo que el Parlamento catalán aprueba.
Es que eso te da una cantidad de alas después de haberse pronunciado sobre el 3% ya y haberse callado Maragall. Pero que tú llegues y digas eso, da muchas alas.
Yo no creo
alas.
Que solo Zapatero, ¿eh? Zapatero no fue una más, copa fue, más, ¿eh?
Fue, yo,
una,
yo creo que fue determinante. Desde el
80... fue, es un hito, ¿eh? Es un hito. Fue, otra cosa es que luego no se haya puesto...
¿Sabes? Fue el decir, ¡pas! Ya está la puerta salida. Esa es mi opinión personal.
Yo creo que si a un catalán o español que lleva 10 años en coma le despiertas hoy y le dices, mira, así está Cataluña, le costaría creerlo. Sí. Y a mí me cuesta, yo creo que cuesta menos creer, es decir, que Convergencia y Unión hubiese llevado hasta el extremo su posición independentista, a mí, bueno, me ha extrañado, pero me extraña todavía más que Convergencia, que es el país de, es el partido de la clase media y de cierta burguesía catalana, esté negociando la gobernabilidad de Cataluña con un partido que tiene como referente, qué sé yo,
no, acabar con el sistema.
A la Albania comunista, eso todavía me parece muy sorprendente y que incluso la sociedad catalana dice, pero ¿a dónde vais? Ya hay algún movimiento así, pero todavía es un movimiento muy controlado. Pero eso me parece ya
que ni me parece más allá de la ciencia ficción incluso.
El Constitucional, aprovechamos ya que estamos hablando de Cataluña, a ver qué os parece, se inclina por no suspender el pleno independentista del lunes. ¿Qué os parece?
Pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Sin ser esto, ¿cómo se llama?
Dejar hacer para luego después ejecutar.
No, si nosotros nos tenemos que...
No digo dejar hacer, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor?
Como demócratas nos tenemos que basar en el pilar de Montesquieu y la división de poderes. Antes de meter mano a algo, darle armas al contrario, decir, bueno, señores, la justicia que hable, ¿no?
Pero aquí es una buena pregunta. Dejar que den el paso para decir, os habéis equivocado y a partir de ahora todo el peso de la ley recae sobre vosotros.
Pues yo creo
O anticiparse a prohibir y luego, es que a lo mejor no lo íbamos...
Pero está haciendo política el Tribunal Constitucional, me pregunto ingenuamente. Es decir, ¿se está remitiendo únicamente a criterios jurídicos? Supongo que sí.
Pues a veces puede dar... Puede dar
momento oportuno para frenar es este.
Puede dar esa sensación.
Quiero decir que los jueces son bastante ingobernables.
Puede dar esa sensación.
Yo creo que las vísceras piden que le... las vísceras de todos los españoles normales, digo, los que creen en la unidad de este país y demás, las vísceras piden que, o esperaban del Constitucional, que lo hubieran... estropeado ahora, es decir, que hubieran anulado ahora. Tú hablas con la gente y eso es lo que les salen. Si luego lo piensas un poco, pues igual la lógica es, oye, tú la haces y después de hacerla yo aplico la ley o aplico lo que tengan previsto que quiera que sea, que no lo veo yo tan fácil en la solución, ¿eh? Ahora, las vísceras sí te dicen, oye, ¿cómo vas a permitir esto si sabes lo que va a ocurrir? Oye, un ladrón también sabes que va a robar, pero tendrás que esperar a que robe.
Ahí te doy la razón, pero fíjate, luego hay cosas que, como digo, pues no soy jurista. Pues yo desde luego que la presidenta de un parlamento, que es una institución nacional, como presidenta en el parlamento, diga viva la república, pues si no tiene, si ahí se puede decir de todo, esa institución que es la que representa...
de la libertad de expresión.
Es que ella representa una institución, no habla por su nombre, sino por una institución. Entonces es la institución la que echa el órdago al Estado y es una institución que ha sido creada por la Constitución. Entonces...
No, ella está allí por la Constitución española.
Es que dices, bueno, esto... Pues en lo que dices ahora mismo, no en las vísceras, muchas veces en la cabeza no te entran muchas cosas que a lo mejor, como decía Jesús, oye, pues pensemos que...
Aquí la cuestión es saber, ¿qué haría Francia? ¿Qué haría Francia? Bueno, Francia no tiene comunidades autónomas. ¿Qué haría Alemania? Que lleva viera y ya quiso hacer una cosa parecida, hizo un amago y al final, bueno, todos los demás Länder alemanes se pusieron en contra de Baviera. Todos los demás Länder, ¿eh? No tuvo que venir nadie de fuera, ningún estado del exterior. ¿Qué sería en Estados Unidos o qué sería si alguien, no digo negociado, de esta manera, no tan burda y tan antilegal, declarase lo que está declarando y tuviera como objetivo lo que dicen que tienen y que ya han iniciado el proceso? ¿Qué harían otros países de nuestro entorno? Aquí tenemos siempre los países de nuestro entorno por lo que queremos. ¿Qué harían? Pues yo creo que hubieran reaccionado, o la sensación de la gente de a pie es, joder, otros países ya hubieran intervenido antes de que se llegara a donde se ha llegado. Yo no digo que sea fácil, yo creo que es dificilísimo.
Yo creo que eso conduce, o bueno, a una posición en el debate que a mí cada vez me gusta más, y no es mía, pero la he leído por ahí algunas veces y me parece que tiene mucho sentido. Frente al nacionalismo, o se le da todo o no se le da nada. Pero en España se ha ido dando gradualmente y de repente encuentras que estás rodeado y que tienes que empezar a pelear la guerra a la desesperada. No has hecho nada en una fase inicial porque has creído que, bueno, que siempre se podía contentar, a veces te hacían falta los nacionalistas para gobernar en Madrid, en fin, has dado pasos. Y voy a lo que tú planteas, Juan. ¿Qué han hecho en otros países? Cortar desde el principio. Yo creo que aquí, bueno, hemos optado por otra vía que resulta que nunca es suficiente.
Aquí, como somos timoratos, pues luego sucede lo que sucede. Va engordando la bola, y entonces ya ahí no quería, a ver cómo lo solucionamos. Volvemos nuevamente a Cantabria, y lo de la COE, no entendí lo primero, entiendo menos lo de ahora, y va a dejar secuelas. No entiendo nada. ¿Quién me puede aportar? ¿Tú nos hablas de Torrelavega como...?
Es que yo estoy... Es que yo creo que has resumido... perdón. Has resumido la... No la noticia.
La noticia hechos. Es que la COE ha rectificado y ha repuesto a Fernández Rincón nuevamente en la COE.
Pero has resumido los hechos... Cuatro palabras ha sido. No he entendido nada. En cuatro palabras.
Ya, pero es que lo de la COE llevamos años.
Pero,
sin
es que, pero el problema es ese, nada. Juan. El problema es que. No, porque antes tenía, bueno, una supuesta justificación, había tal, denuncias, irregularidades, bien. Pero ahora. Es que no entiendo. ¿Por qué Lorenzo Vidal La Peña? De momento no entiendo, hombre, tampoco tengo capacidad dentro de la COE para eso. Pero ¿por qué hizo una acción que, por lo visto, él no tenía la potestad
de hacerlo de esa manera. De esa manera no,
entonces, no lo entiendo. En un cargo nuevo, coño, cuando tienes que tener prudencia, uso las palabras de Ilefons, hay que ser prudente para ver el contundente, ¿no? Hay que ser prudente. Y si los estatutos no te dejan, ¿a qué coño te metes en ese jardín? Y te responden tres, así, de entrada, pom, pom, pom. Una semana de dudas, 15 días, bueno, no, yo seguiré contundente, y de repente, bof, vuelve a casa. ¿Y qué haces con las dos? ¿Ahora quedas mal con las otras dos o tienes hueco para las otras dos? No, y te salen otras. ¿Y por qué nosotras no?
Pues que la imagen de la institución ha quedado muy, claro, dañada, muy, muy dañada. Porque dices, bueno,
claro, yo creo que estaba.
Yo creo que está dañada desde hace mucho tiempo. Claro. Yo creo que ha perdido enorme crédito. Es decir, cuando la voz de la patronal tendría que ser muy autorizada, neutral, pero al mismo tiempo tomando partido por los temas.
Única, además, cuando, única.
Claro. Cuando sale la COE, todo el mundo dice, menudo lío que tienen. Desde hace no sé cuántos años.
Muchos años.
Y yo creo que esta vez, Lorenzo Vidal de la Peña, efectivamente, Claudio, ha medido mal sus fuerzas.
Su poder, sus fuerzas, sí.
Ha obedecido quizá más a su carácter muy de tomar decisiones, quizá sin medir las consecuencias. Y supongo que esta derrota, que lo es, pues me parece que no, seguramente no va a cerrar la crisis, sino, bueno, pues es un episodio de batalla más hasta que llegue el siguiente.
Y no deja de ser curioso que en estos 15 días, 20 días, yo no sé por qué cesaron a Fernández Rincón, yo no lo sé. ¿Vosotros lo sabéis? Ayudadme. Que no,
es que eso no se ha puesto todavía.
Es que no lo sé. Yo no lo he oído ni lo he
leído. Bueno, yo creo que por lo que sea, a lo mejor Vidal de la Peña cree que tiene que tener un equipo muy cohesionado, muy unido a él. Y me parece que su propio acceso a la COE fue un acuerdo de muchas partes. Y ahora, pues a lo mejor desde la posición de la presidencia ha querido hacer un equipo más cohesionado en torno a sus propias opiniones, y ha querido prescindir de otras más o menos discordantes, con el resultado que hemos visto. Seguramente no hay sintonía entre ellos, lógicamente.
Yo creo que algo de ingenuidad tiene. La base, el origen, yo creo que lo acabas de decir, Jesús, y es, llegó a la presidencia de la COE apoyados por todos. Todo el mundo necesitaba a alguien nuevo, fresco, joven.
Sin mucho convencimiento, pero así fue.
Y todo el mundo lo apoyó, y la sociedad también, las instituciones políticas también, el gobierno también, todo el mundo estaba deseando dejar ese fuego apagado y que, bueno, ya que se colaborase y nada. Y eso yo creo que le hizo irse arriba. Luego él es, bueno, pues dueño de un grupo de empresas y demás que seguramente colegiará y gestionará de esa manera como buen empresario, ¿no? Tendrá sus equipos, a sus leales, a la gente que él cree que funciona, y lo ha sacado adelante y lo ha demostrado durante muchos años, es un buen empresario. Luego, desde que salió nombrado, por esa razón, que con un fuerte apoyo y la abstención de muchos y el apoyo de casi todos, yo creo que se ha ido arriba, ¿no? Ha salido todos los días en la prensa, ha estado en todas las reuniones, le han llamado el gobierno, de los partidos, de los ha estado con todo el mundo. Quiero decir, yo, ha llegado un momento que él ha creído decir, bueno, pues esto funciona, lo voy a adaptar a mi manera, y ha prescindido, sin saber las razones, de un hombre, pues que, bueno, que también es empresario, que también es luchador y que lleva muchos años en la arena. Quiere decir que no la ha debido sentar bien, sea cual fuere la razón que lleva desconozco.
Y de una manera donde...
No ha sido un error del Vidal de la Peña.
Evidentemente, de una manera donde la estrategia, pues como bien decís vosotros, pues no sé dónde estaba. Porque ahí...
Es una ingenuidad lo que ha hecho. O mal asesorado, vamos.
Ah, ¿tiene asesores?
Me imagino.
¿Tú crees?
Yo tengo dudas, fíjate.
Yo...
Vamos, quiero decir... yo creo que es un hombre de tomar decisiones sí, con sus propios impulsos.
Sí, en su vida, en sus empresas, ahí están y funcionan, que no ha sido nada fácil.
Pero primero tendrás que ganarte a la gente, y eso lleva tiempo. Entonces, si tú tienes dentro de tu organismo, imagínate que son 10, tienes uno que sabes que puede ser díscolo,
Bueno, ¿cuándo llegó? Intenta con los metió otros el cuchillo nueve en la COE y salieron unos cuantos por la puerta adelante, Quiero decir, que él llegó y lo arregló. No tardó 24 horas. Es decir,
Pero a lo mejor era gente que ya estaba, digamos, señalada por todos.
Dice el propio presidente de la COE que le está pasando factura a algún medio de comunicación.
No, pues decir eso en Cantabria es señalar. Sí, sí. Me imagino que no se referirá. No lo sé.
Él sabrá por qué. Cuéntanos algo de las listas al Congreso, Alfonso.
¿Cuántos van?
Hilde, venga. Van cinco, ¿no? Pues poco cinco. Nos puedes contar. Si ya no sabes contado, los que van.
Ya te he contado, van cinco.
Cinco.
Tenía yo mis dudas, por eso creo que voy a seguir estudiándolo.
¿Metemos el dedo en los ojos o miramos para otro lado, que es muy habitual? Miramos para otro lado.
No, a mí no me corresponde.
¿Tú crees, Ildefonso, una pregunta que te voy a hacer yo? ¿Tú crees, Ildefonso, que están los tiempos como están, Antes se ve las listas para el Senado y las listas para tal, era para colocar a gente que se había colgado por resultas de las elecciones o por resultas de cualquier cosa particular? ¿Tú crees que están los tiempos para hacer eso o ya se piensa quién se pone?
Yo creo que se pondrá la gente más capaz y la gente...
Eso siempre ha sido así. Bien, es la teoría. Sí.
No es la teoría. Yo creo honradamente que estamos en unas elecciones trascendentales y se tiene que jugar con la gente más capaz.
Bueno, pues, en fin, es un déjà vu.
Yo me acuerdo cuando en el Senado decían que era un cementerio de elefantes, ¿no? El Senado siempre fue un cementerio de elefantes, por hablar del Senado.
Pero diputado, es que yo, son cosas que se dicen, pero yo lo que busco siempre es la capacidad de la gente. Y creo que cuando una estructura, un partido político, confía en un agente es porque lo ha analizado muy bien, porque para ir a determinadas listas, o en cualquier lista, pues la gente que quiere, tiene espíritu de compromiso, pues quiere estar ahí, se posiciona y por lo menos se postula, ¿no? Luego están los análisis para decir cuál creen que es el mejor. Yo creo que la gente, los partidos, luego acertarán o no acertarán, lo deciden los ciudadanos, porque no, el partido es como las personas, no es, tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero yo creo que, oye, es una misión que hay gente que la analiza y dice, pues creemos que este es el que es, nos merece más la pena para sacar adelante estos proyectos.
O sea, que tú crees, por ejemplo, ¿verdad? Cuando decidieron hace años nombrar a Rubalcaba candidato por Cádiz, era porque realmente Cádiz necesitaba a un diputado como Rubalcaba. O cuando nombraron a la que fue ministra de Economía como diputada de Santander, de Cantabria, era porque realmente Cantabria necesitaba de la valía extraordinaria de esa persona para salir desde aquí. Es una pregunta que te hago.
También vale para Bárcenas, ¿eh? O sea...
Y para Bárcenas.
No, habrá que analizarlo.
No. Ay, no te mojas nada. Venga.
Eso lo miden al extremo. Es una
anécdota. A ver, yo no voy a...
Lo de Rubalcaba fue por la muerte de un histórico socialista de Cádiz, que se pensaba que tenía muchos votos y entonces había que sustituirlo por alguien...
Por alguien de tirón.
De tirón. Bueno. Esa fue la...
Ahora, como está Kitschi, no hay ningún problema. Oye, vamos a encarle... Yo no voy a desaprovechar la oportunidad, teniendo a Juan, teniendo a Jesús y teniendo a Hilde, de no hablar de la lista del Congreso del PP, que creo que esto, dentro de muy poquito, ¿no? Eso sí lo sabrás.
Sí.
Dentro de muy poquito tienen que darse a conocer. Bueno. A ver, Mariano Rajoy, empecemos por el principio.
Yo voy a ser todo oídos.
Venga, Mariano Rajoy dijo que en todas las provincias de España los cabezas de listas tenían que ser gente con tirón, lo mejorcito de cada partido. Aquí en Cantabria se nos encendió la luz a la gran mayoría y dijimos, coño, Íñigo de la Serna. Alguno del PP estará en casa. Yo no he dicho eso, no, lo digo yo. Íñigo de la Serna. Bien. Íñigo de la Serna todavía, hoy es el día, me estaba comentando Jesús, que no se ha decantado.
Bueno,
no ha dicho.
Él es hermético en ese tipo de temas y lo ha sido siempre.
Creo que tardó, pero vamos, que iba a la alcaldía.
Mide los momentos y además esta vez a lo mejor el momento tampoco depende de él.
Bueno, pero vamos, para eso estáis vosotros sois analistas, joder, este está ahí metido y vamos a mojar, intentar mojarnos un poquito, venga, sin hacer la lista, evidentemente, no es nuestra pretensión, pero sí argumentar de cada ciudadano lo que nosotros creemos. Si Mariano Rajoy dice que tienes que poner al hombre, en teoría, más valioso, yo creo que hay unanimidad en estos momentos, que Íñigo de la Serna es el hombre, digamos, de futuro aquí en Cantabria. Esto lo digo yo, luego os voy a preguntar a vosotros, ¿no? Y ese debiera ser la persona que encabece la lista. Una mujer...
¿Pero por qué las dos cosas a la vez? ¿Por qué hablas de futuro?
¿Por qué hablo de futuro?
Yo creo que las listas es para el presente,
No, me refiero de futuro, vamos a meter una cosa,
una proyección,
o sea, no de presente, bueno, pero me da igual. No, he dicho, Jesús, a lo mejor me he expresado mal.
No, no, que a lo mejor es que...
No, en estos momentos he dicho, Mariano Rajoy ha dicho a los partidos que pongan a la persona con más valía. Y yo digo que en estos momentos la persona con más valía ahora y de futuro es Íñigo de la Serna. Para mí, para mí, ahora y de futuro para
mí. Bueno, yo creo que no hay duda en eso.
Bueno.
No.
Bueno, tú has dado tu punto de vista, pero eso de que no hay duda...
Yo creo que al día de hoy no hay duda. Incluso hasta los menos amigos de Íñigo de la Serna, que tiene unos cuantos, en el partido, no lo ponen en duda.
Vale.
Es decir, a veces dices, es que no es mi amigo, pero es que se... Y yo creo que ahora el PP, yo creo que no tiene un número uno alternativo. Luego en una de estas, Íñigo de la Serna dice que no y hay que poner a alguien. Pero creo que hay pocas dudas al respecto.
Seguimos desgranando. Luego tiene que ir una mujer que no sé si va de dos o va de tres, va de efecto cremallera o a quien hay cremallera, total, una mujer entre las tres primeras posiciones, que yo creo que todo el mundo se decanta por la continuidad de Ana Madrazo.
Se ha batido el cobre, sí.
Yo creo que hay...
Yo creo que a partir del número uno lo demás tiene,
bueno,
tiene baja mucha importancia.
Como bien sabes,
salvo para ellos, salvo para los interesados, claro.
Pero luego vamos a poner a Ana de segundo, por ejemplo. Pero es que claro, amigo mío, el tercero quiere ser primero porque no le gusta ser segundo y no le gusta ser tercero. En Madrid no le quieren. Y aquí en Madrid no le quieren, en Madrid es muy difícil colarse. Porque no hay muchos. Aquí hay otra de las cosas maravillosas. Otra de las cosas maravillosas que tenemos en Cantabria es que tenemos los mismos congresistas que Soria. Cuidado, reflexión. Reflexión Coffee. O sea, tenemos los mismos que Soria. Vale, bien. Seguimos avanzando. Y entonces la tercera es Lasalle. Lasalle en Madrid lo tiene difícil, porque lo tiene difícil, colarse en puestos de honor, claro. Cerrar la lista da igual. Y aquí en Cantabria, chirría. Y eso lo digo yo. Porque claro, los del PP, el otro día Kiko, lo dirás porque en las dos últimas legislaturas, tal. Bien. José María Lasalle, aquí, chirría. Y con sus últimos movimientos, sin que el PP, digamos que lo supiera, o no se le advirtiera, también está molesto. Y sus actuaciones en verano han dejado mucho que desear.
Yo creo que no chirría para todo el mundo, sino para una parte, un poco como todos los,
sí.
Como el propio Íñigo, aunque yo creo que Íñigo ya no tiene discusión, porque hasta los menos amigos, insisto, dicen que bueno, que tiene que ir, o que ojalá vaya.
Como diría Manuel Ángel Castañeda, chirría para los del partido ojalá que no les vaya. Gusta leer libros.
Pero también podría ser, también pudiera ser, que si Íñigo de la Serna acepta ese desafío y ese privilegio, todo a la vez, también pueda tener mano a la hora de mano, cierta mano, a la hora de elegir otros miembros de las listas.
¿Quién elaboró las listas, Ildefonso?
Estoy escuchando, yo quiero saber...
Esta vez se escucha.
Escuchando porque quiero saber la opinión de analistas, entonces quiero saber palparla.
Yo creo que Íñigo de la Serna sin discusión es el líder popular entre la gente de Cantabria, no solo ya del Partido Popular, sino del Partido Socialista, del PRC y tal, todos le identifican como la persona con la que tiene que mirarse y medirse hoy. Hoy día, pues, en Santander, por supuesto, pero a nivel regional yo creo que esa especie de debacle, entre comillas, que hubo, pues los ojos se pusieron todos cuando hablaron de un congreso de más en Íñigo de la Serna. Estoy recogiendo simplemente el ambiente de la calle, ¿no? Y yo creo que es indiscutible. Otra cosa es que hay que tener como referencia, mucha referencia, lo que ocurre el 20 de diciembre para hacer estas listas. Yo creo que hay muchos factores ahora, ¿no? Que el gobierno de Madrid siga, el Partido Popular de Rajoy siga en Moncloa o no, si interviene, si va a ser en cuanto a las expectativas que decías tú de proyectos de futuro de muchísima gente, El hecho de que Santander no haya mayoría absoluta, sino que haya, bueno, pues una minoría mayoritaria de 13 concejales y haya 5 partidos y esté empezando la legislatura, igual no sea para mucha gente, no verían que fuera el momento oportuno para que liderara Íñigo de la Serna esa salida hacia Madrid, que lleva preconizando gente durante años, ¿no? Que va de ministro, que va de secretario de Estado, que va... Por eso yo creo que no es tan fácil opinar sobre esto, ¿no? Y hacer una reflexión. Yo creo que es el líder popular, no del Partido Popular, el líder del Partido Popular más popular entre la ciudadanía de Cantabria. Hablo de cualquier ciudad de Cantabria, de Comillas, de Reynosa o de aquí, que todo el mundo le reconoce. Sería, desde ese punto de vista, si las listas se hacen, como decía antes Ildefonso, pues tendría que ir el de cabeza. Si se hacen de acuerdo a valías, repercusión en la calle y demás. Sí es cierto que las órdenes de Madrid fueron, aparte cuando dijeron que se empiecen a mover en televisión, que empiecen a salir los que saben hablar, que empiecen cuando se desató esa guerra en las televisiones y en los platós, ¿no? Empezaron a salir todos, lo habéis visto todos, empezaron a salir en todas las comunidades autónomas, en todas las televisiones locales, en las nacionales, gente y demás. Si eso, en buena lógica, es el que más vale, el que más tirón tiene, el que menos pringao esté, entendiendo por pringao no corrupción, el que menos relación tenga con el pasado inmediato, ¿no? El que menos identifique a ratos y compañía hacia atrás, sin ser ellos tal. No, creía que me... Bueno, pues quiero decir que no es tan fácil. Yo, una cosa es lo que ve la gente y yo no creo que siquiera sea tan seguro que encabece la lista, ¿no?
Por cierto, que algunos damos por sentados que la composición va a ser tres Partido Popular, es mi pensamiento, dos del Partido Socialista, y ya más de a uno con criterio, porque yo, la gente que te lo dice, hombre, es diferente quien te lo diga. Ayer un contertulio, buen amigo nuestro, me hablaba de que Podemos podía, a mí me parece que conseguir 40.000 o 39.000 o 38.000 me parece una salvajada y sería un hito, vamos, maravilloso. Y me decía, Claudio, no estés tan seguro lo del 3-2.
No, claro que no. Ahí...
Ya veo que hay más voces.
Sí, hombre, hay gente que ha apostado por el 3-2 tradicional, o casi tradicional, pero también hay el acceso de, digo las encuestas, el acceso de Ciudadanos, quitándole al PP, dejándole solo en dos, en la mitad que hace cuatro años. Y también hay otras que conceden tres al PP y entra Ciudadanos, a costa de que el PSOE se quede en el único que tiene, o la única que tiene.
O sea, tú quieres decir que lo del PSOE está menos claro...
Y déjame que continúe. Sí, también perdona, hay quien digan 2-1-1-1 entrando Podemos y Ciudadanos. A mí esas ya me parece la más sorprendente y la que menos creo. Pero visto Cataluña y el clima, y que es el único partido de expansión, a mí... pues ya me empieza a parecer posible, y ya en mayo tuvimos un precedente, de que Ciudadanos entrase. Para eso tiene que doblar los votos que obtuvo en mayo. Pero Jesús, nada es
eterno. Tú, Juan Orzamena, estáis hartos de noches electorales, de sondeos y conocer esta tierra. Miguel Ángel Revilla, ¿se quedó a las puertas? Miguel Ángel Revilla,
sí.
Se quedó a las puertas 1.800 o 2.000, me parece que fueron.
2.300,
sí. Más o menos. ¿De verdad crees que en este momento se dan las circunstancias en Cantabria para que Ciudadanos o Podemos puedan sacar 38.000?
Bueno, yo después de lo que le ha sucedido en mayo, que han entrado dos partidos nuevos con candidatos que no les conocían ni en su casa, yo empiezo a creérmelo ya todo. Y empiezo a... Y ya, claro, también creo, porque lo veo, que Revilla sacó 12 diputados cuando las encuestas le estaban dando 6 y 7.
Bueno, también mayo no es diciembre.
Eso de que conocemos Cantabria, vamos a dejarlo. Vamos claro. a dejarlo. Eso de
conocemos bueno, conocemos... Jesús,
no, hombre, oye,
tampoco,
oye.
Tampoco te pongas un escudo.
Pero que,
a ver...
¿Alguien predijo o se acercó a decir que Revilla sacaría 12 diputados?
Pero una cosa es una subida espectacular y otra cosa lo que estamos hablando...
Él, efectivamente.
Y otra es hablar de hitos. Una cosa es la subida espectacular de Miguel Ángel Revilla y otra cosa es hablar... Un hito es que Podemos consiguiera o Ciudadanos. Hombre,
oye.
El de Podemos de momento no le conocemos. Sí. El de Ciudadanos sí le conocemos, que otro día tuvimos un señor encantador, un médico, Pracht. ¿Eh?
Sí, no importa. No importa como no importó en mayo. Pero alguien, si Ciudadanos le acaban de dar esta semana que está en situación de ser el segundo partido en España por delante del PSOE, ¿qué de singular tendría que sacase un escaño en Cantabria?
Bueno, pues nada, es tu punto
uno,
de vista.
¿Eh?
Juan, ¿vale?
Yo apostaría por el 3-2, sinceramente. Lo que estáis hablando de Ciudadanos es que es verdad. Y yo creo que a medida que se acercan los tiempos de las elecciones va a ir a más, porque lo que está ocurriendo en Cataluña deja muy en evidencia la postura de cada uno, y la postura que está tomando Albert Rivera con respecto a Cataluña le gusta a todos los españoles, a todo el mundo le gusta. O sea, lo que ha dicho Albert Rivera y lo que está diciendo tan claro, unidad, tal, no sé qué, esas cosas que todo el mundo esperó que las dijera Rajoy y que las dijeran los demás, Albert Rivera lo está manejando muy bien. Yo creo que la debacle, hombre, bajar de 4, como ha dicho Jesús, bajar de 4 a 2 es una debacle. Hombre, es una debacle si tenemos en cuenta, yo no la veo tanta, porque es que lo de hace 4 años es que no ha ocurrido nunca. Lo de hace 4 años fue extraordinario.
Pero lleva 3,
quiero decir, no,
lleva 3 desde el año 93.
Sí, yo creo que realmente tendría, lo propio es 3. Si baja de 3 a 2 es que ha bajado de 3 a 2. Lo de 4, de hace 4 años en España no fue normal. O sea, lo que provocó Zapatero en esas elecciones no fue normal. Entonces yo creo, ya apostaría por un 3-2, pero lo único dato importante es lo que le va a costar al PSOE, lo que va a bajar el PSOE, que yo creo que sigue bajando. El PSOE hoy ha sacado 5 diputados, es que no tiene casi para 2, no tiene casi para 2.
Claro.
Con los votos que tiene que le han dado el Parlamento, para 2 lo tiene justo.
Y hay una teoría de que Ciudadanos ya le ha arrancado al PP todo lo que le podía arrancar.
Estoy seguro.
Y ahora se lo está arrancando.
Por eso puede ser 2-2-1.
Juan, ¿y crees que eso no se va a traducir, el que haya arroz para todos? En mayo no había arroz para todos. Ahora hay arroz para todos. Para todos los suyos, claro.
No, yo el que no veo es a Podemos aquí en Cantabria. No lo veo.
No, Podemos yo no lo veo.
Pero...
Del PSOE, sí, claro, hombre. Estamos hablando... En mayo no había arroz para nadie.
No.
Y ahora han sido listos y están dando arroz a todos.
Ya, pero los votantes...
A todos los militantes. Militantes.
Bueno,
sectores de la familia que engloban a militantes. Nos entendemos perfectamente.
Eso no se traduce directamente en votos. Yo creo que no.
Eso se llama sedición, alta traición.
Porque han recogido y han recolocado y han puesto tal a los de siempre. Es decir, a las mismas listas, a lo que había. Es decir, que ya les votaban antes.
Bueno, y han colocado a gente que antes de las elecciones públicamente echaban sapos y culebras y les han metido.
Pero que antes también votaban al PSOE.
Si todos votamos al PSOE, pues por eso te lo digo.
El problema del PSOE es lo que baja. El problema del PSOE es, como antes también ha dicho Ildefonso, es que ha roto el suelo que tenía en las elecciones municipales. Uh-huh. Y parece ser, por las encuestas y por lo que están diciendo de cara al 20 de diciembre, que están casi en el sorpaso con el Ciudadanos, con el PSOE, eso es que sigue bajando, es que saque 80 diputados el PSOE. Oye, Rubalcaba sacó 100 o 110. 100.
Tiene mala pinta lo del PSOE.
Entonces estamos especulando.
Pero bueno.
¿Quién va a marcar esa diferencia? El PSOE. De los 3-2, de 2-2-1 o de 3-1-1, que puede ser.
Es más de.
Todo, es más problema del PSOE que de lo demás.
¿Te parece bien un 3-2 a ti, Ildefonso?
Bien, desde luego yo creo que eso sería mantener lo que hemos tenido siempre. El hito este que ha pasado ahora, sí es cierto que lo conseguimos un muy buen resultado, pero yo sigo pensando, siempre soy optimista, pienso que hay que trabajar, pero ahora hay mucha volatilidad. Entonces, si nos vamos a las últimas elecciones, hemos vuelto a ser los más votados en Cantabria y a nivel regional y en las cuatro principales ciudades, ¿vale? Sí. Incluso en Torrelavega, después de toda la bronca que se montó. Hemos vuelto a ser los más votados. Torrelavega partiendo de la oposición. Y ciudad socialista de antaño y vetusta ciudad socialista.
Bueno, ha salido gente. Han salido partidos nuevos.
Claro, ahí es lo que
esa lógica que dices tú hasta ahora no es...
Quería terminar. Lo que quiero decirte es que cuando ha entrado toda esta gente, pues yo me he encontrado que se han sacado una serie de votos Ciudadanos en todos los ayuntamientos, ha sacado otra serie de votos Podemos y estoy con vosotros. Yo veo más a Ciudadanos que a Podemos, pero por lo que decías muy bien, de que defiende unos valores que ahora ya no son ni de derechas ni de izquierdas, son de los españoles, porque cuando vamos a un partido vamos todos con la bandera de España, ¿no? Entonces, esto lo sabéis, está haciendo muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias. En cuanto al PSOE, yo espero y deseo que esta situación no se vuelva a repetir. Digo esto, bueno, ¿y por qué haces ese comentario, Claudio? Porque es que no es la primera vez. Es que no es la primera vez. Y para mí lo más fundamental es el respeto a los oyentes. no sé lo que tendrán que hacer, que a lo mejor, yo me imagino, vamos, seguro, porque cuando hablo con ellos están encantados, y yo también con ellos, pero a mí me parece que lo de la disciplina, hablando de Julio Rodríguez, a mí me parece fundamental. Hay que tener disciplina y respeto a la gente. No se puede andar un día sí, hoy no, vengo a menos 5, vengo a 10. Hay que ser respetuosos, porque si no eres respetuosos en nimiedades de estas, ¿cómo voy a exigir yo responsabilidades de otro calado? Tengo ganas de hablar del Vaticano. Joder, no tengo tiempo. Tengo ganas de hablar del Vaticano, de verdad. Tengo muchas ganas de hablar.
Pero tendrás que traer un especialista o...
Sí, bueno, sí, a Gervasio. ¿Quién quieres que traiga?
Qué sé yo. No, me parece bien.
A mí no me parece bien.
¿Quién quieres que traiga? Gervasio.
Sí, más que un diácono no puedes traer, claro, claro. ¿No? Que hable del Batilix.
Que los demás hablamos de oídas.
El Batilix.
Me imagino. Bueno, mañana... va a estar Félix Villalba, director del Mundo, va a estar Guillermo Blanco, del Partido Regionalista, va a estar Rubén Gómez, de Ciudadanos, y de Podemos, pues si viene Julio Rodríguez a mí no me importaría, pero me imagino que vendrá Óscar Manteca, José Ramón, gente muy maja, y que agradablemente, y lo digo públicamente, y yo no soy sospechoso, como personas me parecen unos chavales gente maja. Otra cosa es que podamos estar en algunos aspectos en las antípodas, pero por lo menos por su comportamiento, de verdad, chapó para estos chavales. Os lo digo de verdad. Y lo de chavales, perdóname, no ha sido una ligera... Estos señores, para quedar las cosas en su sitio sin que haya términos peyorativos. Hilde, no te enfades conmigo, coño.
Hombre, no.
Joder, pues eres mi médico, eres el que me cuida, eres el que me das la vida. Pero por eso mismo, es por eso mismo. ¿Entiendes? Si me hubieras pagado asesor, te diría qué majo eres, qué bien lo estás haciendo.
¿Quién más te quiere
al camión? Al camión. Juan, un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Jesús, muchísimas gracias.
Un placer.
Si van al gimnasio, lúchense antes, de verdad. Gracias.